Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 10, del 13 al 15. Yo les prometí que iba a ser cortito, vamos a ver cómo me queda esto. Romanos 10, 13 al 15. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este servicio misionero, Señor. Hemos escuchado el testimonio de nuestros hermanos en Panamá. Bendíceles. Bendice esa congregación. Bendice a nuestros hermanos que están haciendo un trabajo por allá, Señor. Y de la misma manera, bendícenos a nosotros. Hemos leído tu palabra, Señor. Abra nuestros corazones. Que esta palabra que ha sido leída, Señor, pueda obrar en nuestras vidas, Señor, de una manera que nosotros podamos salir a predicar el Evangelio. Que si no lo estamos haciendo, que tú nos estimules, Señor. Y que podamos, Señor, sentir esa inquietud de salir a predicar el Evangelio a aquellos que no han escuchado tu palabra, Señor. Que podamos compartir la bendición grande de la salvación que tú has dado a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Hace varios años, muchos años atrás, yo tuve la bendición de poder ir a varios viajes misioneros, como dije ahorita, ¿verdad? Marcaron mi vida, los viajes misioneros. Y aunque yo no entendía claramente, y estoy consciente ahora, ¿verdad?, de que no entendía claramente el Evangelio como lo entiendo hoy en día, Dios puso el deseo en mi corazón de salir de mi país para predicar y llevar el mensaje a aquellos que nunca habían escuchado la palabra del Señor. Yo nunca me había montado en un avión. La primera vez que yo me monté en un avión fue para un viaje misionero. Así que fue una experiencia que marcó mi vida. Todavía recuerdo cuando el avión despegó por primera vez y yo tuve esa sensación de que estaba en el aire, ¿verdad? Fue la primera vez, nunca se me olvida. Para ese tiempo no le tenía miedo a los aviones como le temo ahora, no me gustan, de verdad. No es que tenga miedo de que no me monte, ¿verdad? Yo creo en que Dios es soberano en todo. Pero para aquel tiempo yo me disfrutaba los viajes en avión, ya no me gustan los aviones. Creo que si Dios me quisiera en el aire me hubiera puesto alas y no las tengo, ¿verdad? Pero luego de haber visto, ¿verdad? Y haber ido a estos viajes misioneros, esto marcó mi vida, marcó mi vida. Yo nunca vi las cosas de la misma manera. Yo 3 veces fui a la selva del Amazonas, y cuando digo selva del Amazonas, estoy hablando de selva, mi hermano, viendo indios en taparrabos, como si fuera Cristóbal Colón llegando en el año 1500, y llevamos intérprete, viajamos en río, una cosa increíble. Pero he tenido y he visto la bendición que tenemos nosotros de poder salir de nuestro país y compartir el Evangelio con otras personas que no conocen la palabra del Señor. Nosotros, mes tras mes, como dijo Yosenia, cooperamos con la Alianza y muchas de nuestra ayuda llegan a lugares como Panamá, ¿verdad? Tenemos la bendición de dar lo que es la ofrenda misionera, pero también tenemos la bendición que muchos no conocen. O no sienten que son bendecidos de poder salir y predicar el Evangelio en otra parte de un país que no es el suyo. Y eso es una bendición. Así que, además de usted cooperar con el dinero, tenemos la bendición de salir y predicar. Y eso es una bendición. Y mi mensaje es que usted haga aquello para lo cual fue llamado. Dios nos habla por medio de estos versos a compartir el mensaje de salvación con los que no han escuchado el mensaje de salvación. Lo primero que Pablo hace en estos versos, en el verso 13, es que nos dice cómo una persona se salva. En el verso 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Solamente hay una manera de salvarse, es mediante el plan de salvación que Dios diseñó. De hecho, ahí no está tan claro cómo una persona se salva, que invocar el nombre del Señor será salvo, pero lo que pasa es que ya Pablo explicó anteriormente cómo una persona se salva. Si usted va a unos versos anteriores, Romanos 10 del 8 al 9, ahí sí te lo dice. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús, a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. El que invocar el nombre del Señor, es esos versos. Eso es lo que está diciendo Pablo en el verso 10. Solamente si nosotros confesamos nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros seremos salvos. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el verso número 13. Y si lo hacemos, nosotros vamos a ser salvos. A eso se refiere Pablo cuando dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en los siguientes versos, Pablo habla por medio de una cadena de palabras. Las palabras están amarradas como un eslabón, como una cadena, ¿verdad? Eslabón con eslabón. Y Pablo ha utilizado este método anteriormente para enseñar. Una vez yo prediqué sobre Romanos 8, 29 y 30, ¿verdad? La cadena de la salvación, le dice la cadena de oro de la salvación. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y aquí está la cadena. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Dios, ¿verdad? Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. La cadena de la salvación. La diferencia entre la cadena de Romanos 8 y la cadena que nos da aquí en Romanos 10 es que la cadena de Romanos 8 es positiva, empieza desde un lado ascendente, esta comienza de un lado, desde arriba para abajo. Una empieza positiva, la otra empieza negativa. En la primera, ¿verdad? Comienza del lado positivo, que comienza con el principio y termina con el resultado. En nuestros versos, él comienza con el resultado y termina con el principio. No sé si me entienden, pero me voy a explicar, está un poco trabalengua. Pero mire cómo dice el verso, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Esa es la cadena, ¿verdad? Creerle es el resultado final. Ese es el resultado final. Y termina con el principio, que es alguien enviando. ¿Usted ve la diferencia de esa cadena? Alguien creyó porque escuchó el mensaje que fue predicado por alguien que fue enviado. ¿Ve? Ese es el asunto. Lo interesante de ambas cadenas es que en ambas cadenas, Dios es el que inicia. Dios es el que inicia. En la primera, Dios conoce y sigue la cadena. En la segunda, aunque el inicio es el final, es Dios quien envía a los predicadores a predicar el evangelio. Y ahí es donde yo quiero enfatizar el corto mensaje de esta tarde. Cada uno de nosotros que creímos en algún momento, somos enviados a predicarles a otras personas. No, usted no tiene que ser elocuente, no tiene que ser un teólogo, no tiene que tener un micrófono en la mano, no necesitas reconocimiento en este mundo. Lo único que necesitas es ser llamado por Dios. Y todos nosotros fuimos llamados por Dios. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Lo único que usted necesita es ser llamado por Dios. A los que llamó, decía Romano, ¿verdad? Y en el verso que teníamos nosotros ahí, ¿qué dice? En el primero, ¿cómo pues invocarán a quien que no han creído? Y termina con, ¿cómo predicarán si no son enviados? Bueno, ese enviado somos nosotros. Cada uno de nosotros que ha sido salvado, hemos sido llamados por Dios a predicar el evangelio. Tengo una ilustración de un predicador llamado Hudson Taylor, que fue el primer misionero que fue a la China, Hudson Taylor. Y esto es algo que él cuenta que lo marcó. A Hudson Taylor, esta experiencia que él pone aquí, lo marcó tanto que él la escribió y nos llega a nosotros. Y escucha lo que él dice. Al fin de un culto de predicación del evangelio, se levantó un chino principal y puesto de pie, dijo con voz triste. Recuerde, él está en la China predicando el evangelio. Y dice, se levantó un chino con voz triste al final del culto, dice, durante años, dice el chino, y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida, mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho, mucho, y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche, yo soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero con voz solemne, le preguntó lo que por años conmovió y seguía conmoviendo a los que de veras aman a los pecadores perdidos. Le preguntó esta persona, Hudson Taylor, ¿por cuánto tiempo conociste las buenas nuevas en Inglaterra? Y él le contesta, por centenares de años. Y él dice, ¿cómo? ¿Es posible? Exclamó el chino, por centenares de años. ¿Es posible que hayas conocido a Jesús, el Salvador, por tanto tiempo y hasta ahora no nos los haya hecho conocer a nosotros? Mi pobre padre, buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. Oh, ¿por qué no viniste más pronto? ¿Por qué no viniste antes? He aquí el grito de todos los que ignoran las buenas nuevas de salvación. Cuán triste es confesar que las tres cuartas partes de los creyentes en Cristo, salvos por su gracia, están callados y no dicen a los demás lo que otros le anuncian a ellos mismos. Que en Cristo hay salvación eterna ahora mismo. Él, Hudson Taylor, escribió esto porque marcó su vida y no es de menos. Yo leyéndolo, ¿verdad? Solamente decía, wow. Y es que a veces nosotros estamos muy cómodos en nuestros hogares. Pues ya yo soy salvo. Qué bueno, ¿verdad? Hay gente que no lo es. Y nosotros somos los responsables de llevar el mensaje. Mire, mi hermano, si usted es cristiano y Dios le ha salvado, Usted no puede callar el mensaje que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros que ha sido llamado por Dios, somos responsables de predicar el evangelio a aquellos que no han escuchado nada todavía. El texto dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Y una de las preguntas que muchas personas hacen y que yo he escuchado muchas veces, oye, yo no sé cuántas, alguna vez le ha preguntado a alguien, ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado? Y te lo preguntan así, curiosamente. Oye, si alguien no ha escuchado el evangelio allá en un lugar lejano, ¿qué pasa con esa persona? Y algunos que, de los que hacen estas preguntas, a veces son creyentes. Y lo que uno debería decirle, ¿sabes qué? Si tanto te preocupa, ve a predicarles a aquellos que están allá, tan lejanos. No, queremos saber por curiosidad. Ve a predicarle. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tarea. Esa no es la tarea de más nadie. Esa es la tarea de nosotros, de los creyentes, predicarle a aquel que no ha escuchado. Yo recuerdo la historia de... Hay una historia en Segunda de Reyes 7, del 3 al 20. Lo puede leer después, ¿verdad? Segunda de Reyes 7, 3 al 20, no lo voy a leer. Pero el asunto es este, hay cuatro leprosos afuera de la ciudad, no pueden entrar. Y ellos dicen, mira, había hambre en aquel momento. Ellos dicen, si entramos a la ciudad nos vamos a morir de hambre. Porque nadie les hacía caso, leproso, ¿verdad? Son despreciados, no le daban comida, no había comida, menos para ellos. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Y si entramos a la ciudad, nos vamos a morir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir de aquí. Se fueron a caminar por el desierto. Y ahí encontraron el campamento de los sirios. Y Dios había hecho algo en ese campamento que ellos habían salido corriendo y dejaron todo. Y estos cuatro leprosos encontraron, bueno, se podían dar la vida que ellos quisieran en aquello. ¡Wow! Dinero, oro, comida, de todo. ¿Y sabe qué ellos hicieron? Cogieron, entraron en una caseta, cogieron todo, lo enterraron. Cuando entraron a la segunda hicieron lo mismo y se pusieron a pensar, no, esto no está bien. Que nosotros nos quedemos disfrutando todo esto y la gente que está allá en el pueblo se está muriendo de hambre. No, estos cuatro leprosos, ¿sabe lo que hicieron? Regresaron a la ciudad y compartieron las noticias con la ciudad. A veces nosotros tomamos la actitud de estos leprosos. Pues estamos tan bien, alimentaditos, todo está bueno, la cosa funciona bien y nos olvidamos de los que están perdidos. Y la tarea de predicarle a los que están perdidos es nuestra tarea, mi hermano. No es tarea del pastor, no es tarea del líder, no es tarea del predicador solamente, ni del pastor, ni de los que tienen puesto. Me impresiona, es tarea de todo el mundo. Me impresiona cómo estos leprosos, que lo tenían todos, regresan. Ellos eran despreciados y ellos pudieron pensar, ¿sabe qué? Tanto que nos rechazaron, que se echaban ahora. Ahora nos vamos a dar un banquete aquí y ellos, ¿no? Mi hermano, a veces nosotros tomamos la actitud de no pensar en los perdidos. Nosotros estamos llamados a predicar a los que no han oído. Y lo increíble de todo esto, mi hermano, es que Dios en su sabiduría y soberanía decidió que los mismos pecadores, hombres, que Él salva, fueran los mismos que llevaran el mensaje de salvación. Yo no entiendo, de verdad, si alguien piensa que entiende al Señor, mi hermano, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Dios pudo hablar audiblemente a los hombres para llevar su mensaje y Él no lo hizo así. Dios pudo escribir el mensaje en las nubes y cuando usted salga, usted lo ve escrito ahí, pero no lo hizo así. Dios pudo enviar ángeles del cielo a hablarnos, a predicarnos para que nosotros escucháramos el evangelio, pero Dios tampoco lo hizo así. Dios escogió hombres pecadores salvados por su gracia para llevar su mensaje. Mi hermano, tú que estás aquí, tú eres responsable de llevar el mensaje. Dios te llamó a predicar el evangelio. Y no tienes que salir tan lejos para predicar. Porque sí, un viaje misionero es bueno y quedas marcado de por vida. Pero tú puedes predicarle a tu familia. Tú puedes predicarle a tu compañero de trabajo. Tú puedes predicarle a tu vecino. ¿Sabe cuántas de esas tres categorías nunca han escuchado el mensaje correcto del evangelio? Y usted lo tiene, y usted lo ha escuchado, y usted ha sido salvado. Somos responsables de llevar el evangelio. Siempre a mí me ha sorprendido cómo las personas que se hacen llamar cristianos pueden poner excusa para no predicar el evangelio. No, no, es que no me atrevo. ¿Lo he escuchado? No me atrevo. Es que temor. Óigame, pero te puedo hablar de los equipos de las grandes ligas, de todos los equipos con el draft del 2022 y draft de 2023 con cada jugador y sus estadísticas. El mismo cristiano que no te habla del evangelio te da cuánta estadística hay de béisbol y de baloncesto. Algunos te cuentan las series de Netflix, cada capítulo, cada personaje, se saben todo. Algunos creyentes se saben el multiverso de Marvel con todos los superhéroes y los poderes que tiene cada superhéroe, pero no pueden predicar el evangelio. ¿Es en serio? ¿Es en serio? A nosotros, a la iglesia, se nos ha encomendado a llevar este mensaje. No es a más nadie. Y no tenemos excusa, mi hermano. Si usted puede predicar, si usted puede entender el multiverso de Marvel, eso no lo entiende nadie, usted puede entender el evangelio. Usted puede predicar el evangelio a un perdido. Usted puede leer buenos libros en vez de leer cómic y ver películas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos encargados de llevar el mensaje del evangelio. ¿Sabe qué? Según una estadística de Coalición el Evangelio, escuche esto. Según una estadística de Coalición por el Evangelio, el 95% de los cristianos no evangeliza. Yo leí esta estadística y yo dije, no. El 95% de los cristianos no evangeliza. Eso significa que de 100 cristianos, solamente 5 personas comparten el evangelio. Así que llévese como conclusión y aplicación de este mensaje. Usted y yo somos responsables de compartir el evangelio con los perdidos. Y a mí me encantaría que esa estadística que yo acabo de dar no se aplique a nuestra congregación. Que no se aplique a la Iglesia Bíblica Gracia y Misericordia de Allentown. Y termino con esto. Nuestra iglesia local se está preparando para hacer muchas cosas el año que viene. Y una de ellas es crear lo que nosotros estamos llamando una cultura de evangelismo. Nuestra iglesia se está preparando, hemos tenido varias reuniones, hemos hablado mucho de esto. Queremos tener una cultura de evangelismo, que el evangelismo nos brote por las venas de cada miembro de nuestra congregación. Así que dentro de nuestra iglesia, de nuestros planes, vamos a tener algunas clases de cómo evangelizar y cómo hablarle a los demás del Evangelio. Así que esté pendiente para que usted sepa lo que estamos haciendo, para que usted se una a nosotros a predicarle el Evangelio a otras personas. Hermanos, nosotros no tenemos excusa. No tenemos excusa. Dios nos ha llamado a nosotros y nosotros tenemos una grande responsabilidad de predicarle el Evangelio a aquellos que no lo han escuchado. ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? El pastor decía, oren al Señor de la mies. Estamos orando al Señor. Que Dios siga trayendo obreros para que Él los siga utilizando para la gloria y la honra de su nombre. Y si usted es ese obrero, responda al llamado del Señor. Amén. Señor.